Lo acaba de comentar Luis del Val. Ha muerto el director de cine Antonio Mercero a los 82 años. Ese fue el titular que recorrió los medios y las redes nada más conocerse la noticia. Estoy seguro que provocó una gran pena en la inmensa mayoría de la gente, aunque nunca le conociéramos. Pero crecimos con sus películas, sus series, esas que marcaron la historia de nuestra televisión. Era tan grande que se permitió el lujo de poner punto final a una serie, sí, en pleno éxito.
Pues se va, pues nos vamos por cansancio, por mucho cansancio, cansancio claro. Físico y mental. Ten claro. En cuenta que llevamos prácticamente cinco años grabando y llega un momento que estás al borde claro. De tus puertas, ¿no?
Así contaban las razones del adiós de Farmacia de Guardia aquí en COPE ante Encarna Sánchez. Una serie que batió récords, pero Mercero ha sido mucho más que este éxito, quizás su último gran éxito. John Uriarte nos recuerda fragmentos de su biografía que en el fondo, John, sí. es la nuestra, amigo.
Efectivamente, y encima si has tenido ocasión de conocerle, tenía razón el maestro Luis del Val, era un tipo grandioso. Nació en la Sarte Oria, Guipúzcoa, el 7 de marzo de 1936. Bueno, rodó su primer corto, La Oveja Negra, en 1960. Terminó los estudios en el 62 en la Escuela Oficial de Cinematografía y ese mismo año conseguía la Concha de Oro en San Sebastián, lo cual demuestra que ya era un fenómeno. En 1970 comenzaba a trabajar para la televisión dirigiendo documentales y varios capítulos de una serie que seguro muchos recuerdan.
Sí.
Crónicas de un pueblo.
¿Por dónde vamos a empezar? ¿A favor de viento?
Y no hace viento.
Es igual. De todas maneras, se barre mejor más tarde.
El que manda, ya que tengo que barrer, soy yo. ¿Entendido?
Buenísimo. ¡Qué música inolvidable! Ah. Mira.
Ahí va. Ojo que hablamos de otra serie mítica, ¿eh? Y conste que no fueron fáciles los comienzos de Mercero, porque, fíjate, fracasó con Se necesita chico en el 63, que fue su primer largo, su primera película, pero continuó entonces con la dirección de cortos, Balada de los Cuatro Jinetes, Universidad de Navarra, Un Pueblo en Apuros, Adiós Alprice, lo que se dice, el tío era insistente. Pero llega un momento clave en su vida, y tiene que ver, ¿verdad, Ángel?, con un teléfono.
Bueno, es que lo comentamos aquí. El pasado viernes con Garci.
Sí.
Hablamos de ello. Bueno, en realidad con una cabina de teléfonos. El mediometraje La Cabina, en 1972, protagonizada por el inmenso López Vázquez, se convirtió en toda una obra maestra.
¿Qué le pasa? ¿Que no puede salir?
Eso será.
¡Venga, hombre! ¡Empuje fuerte!
Vamos, hombre, que se habrá encajado la puerta.
¡Venga, hombre! ¡Un poquito!
Vamos a tirarlo.
Quien no la haya visto,
angustia, por Dios,
es un pecado. O sea, tiene que verlo porque el principio es alucinante, lo del medio maravilloso, y el final es atroz. Pero este mediometraje que se llama recibió 10 premios nacionales e internacionales, entre ellos, ojo, un Emmy americano en 1973, cuando no sabíamos aquí ni dónde estaban ni daban los Emmys. Y si lo veis hoy en día, digo, sigue dando mucho miedo y provoca angustia como si fuera actual.
Sí.
Por cierto, Charlie Brooker, creador de Black Mirror, esa serie que ahora está arrasando, que es una de las más aplaudidas, ha llegado a confesar que uno de sus referentes cinematográficos preferidos era La Cabina y que el final de Oso Blanco, que es uno de los capítulos de Black Mirror, está inspirado en ella. O sea, que
lo cierto es que lo mismo provocaba terror, que risa, que lágrimas o una reflexión, también crítica, sobre la sociedad española, como sucedió con Ese Señor de Negro.
Estos matrimonios cada vez son más vistosos y cada vez duran menos.
Eso es lo que piensan de nuestros artículos algunos clientes.
En lugar de ejercitarte en la mordácida, deberías de tener un poco de cuidado en lo que haces, que el otro día, en lugar de una medalla con la Virgen de Guadalupe, le vendiste a una señora la insignia de salvamento y socorrismo.
Buenísimo.
López Vázquez también, ¿eh?
Grandioso, sí, porque era uno de sus fetiches como actor. Estrenada en el 75, la serie giraba en torno a Sixto Zabaneta, que era un personaje inventado por Antonio Mingote. Fíjate qué gente se juntaba,
sí.
Que representaba los valores y principios pues más viejunos y caducos de entonces. Y don Sixto pues regentaba una joyería en la Plaza Mayor de Madrid y lo hacía, como hemos dicho, el gran José Luis López Vázquez. De todas formas, fíjate, Hitchcock decía que no había nada peor que rodar con animales o niños, pero Mercero debía opinar todo lo contrario.
Hombre, desde luego no se puede negar que tenía buena mano con los niños a la hora de rodar. Y si no, aquello era de delibes. Era el príncipe destronado, quiero recordar.
Sí, sí.
Bueno, en cine le llamaron La Guerra de Papá.
¿Tú tienes pito, papá?
Quita.
¿Que si tienes pito?
Vamos, ¿quieres marchar de ahí?
¡Déjame, papá!
¡Marcha, no me has oído! Eso no se mira, ¿sabes?
Mamá dice que tú no tienes pito.
¿Pero qué dices?
Eso, Ese es buenísimo. Oye, hay que situarse año 1977, todo un fenómeno social y cultural, porque nadie había sacado a los niños en el cine de esa manera y diciendo esas cosas. Es decir, como son los niños de preguntones de verdad, sinceros, me tomen todo lo que es un crío, vamos, básicamente. Esa habilidad para sacar lo mejor de los niños y ponerlo al servicio de una historia le llevó a crear una serie que forma sin duda parte de la historia, sí, de nuestra tele.
Duró una temporada, se emitió en invierno, pese a que se desarrollaba en verano, pero no hay serie más famosa ni personajes más nombrados que los de Verano Azul.
Si venís a decirme que marche de aquí, ya podéis largaros. El capitán no abandona nunca el barco, se hunde con él.
Se hunde.
Estaba en lo alto, macho.
Hay que decir que, fíjate, te voy a decir una cosa. El barco lo quisieron regalar a Nerja, Nerja no lo quiso, lo llevaron a Televisión Española, desapareció y al final tuvieron que hacer una réplica. Cosas que pasan en España.
Bueno,
1981, y las familias se juntaban ante la tele para ver la serie. Se rodó en 16 meses y parte en invierno, por lo que vea, le bajaría la regla, pero a los demás se le subieron otras cosas, porque con el frío...
Sería por el frío.
Por el frío, efectivamente. Claro. Hasta el cuello se le subieron. Bueno, parecía que Mercero había puesto el listón muy alto y que nunca se pueden repetir los fenómenos televisivos.
Pero don Antonio lo consiguió. Y en 1991, en efecto, estrena Farmacia de Guardia.
Mamá, ¿qué día soy?
18.
Pues esta noche a las 12 se pone malo el yogur que hay en la nevera. Quedas avisada. Hasta luego.
Guiller, ¿dónde vas? Bueno, ¿qué sabes de tu padre?
Lo que siempre me habéis contado, que estudiaba Derecho y...
Mira qué gracioso. ¿Qué sabes dónde está?
Bueno, no sabía nunca nadie dónde estaba el padre ese.
Qué grande la Rañaga.
Buenísimo, grandioso. Bueno, abrió por 4 años esa farmacia, ya que en 1995 se despedía de las pantallas. A fecha de hoy, ojo, sigue siendo la serie más vista en la historia de España con un 48% de share.
Bestial.
Brutal. Bueno, como curiosidad, era tal el respeto a Mercero que le permitieron que Emilio Aragón, haciendo del doctor Martín de médico de familia en Telecinco, que era la competencia, entrara en su farmacia de guardia de Antena 3 para hablar con Concha Cuetos en el último capítulo. Sin duda, un momento grandioso.
Sí, sí, sí. Pero Mercero no olvidaba el cine. Aprovechó su habilidad para tratar temas familiares, infantiles, cotidianos. Regresó a la gran pantalla con Buenas noches, señor monstruo.
Buenas noches, señor monstruo.
Buenas noches.
Buenas noches, señor monstruo.
Buenas noches.
Buenas noches, señor monstruo.
Buenas noches, señor monstruo.
Aquí ya nos pillaron talluditos.
A ti y a mí talluditos. Pero sí. alguna que está por ahí seguro que estaba bailando y recordando esta canción.
Seguramente.
Efectivamente. Bueno, el grupo Regaliz era la competencia de Parchís y son los protagonistas de esta película que arrasó entre la chavalería y el cine familiar de aquel entonces. Pero nadie, ni siquiera Mercero, es capaz de triunfar siempre. Y el director que nos ha dejado este fin de semana también tuvo sus sinsabores profesionales.
Sí, por ejemplo, con aquella versión para la tele del personaje de Elvira Lindo, el gran Manolito Gafotas.
Hola, me llamo Manolito García Moreno. Pero si entras en mi barrio y le preguntas al primero que pase...
¿Conoce usted a Manuel García Moreno?
¿Qué dices, tía? ¿A mí qué me cuenta?
En Carabanchel Alto, todo el mundo me conoce por...
¡Manolito Gafotas!
Duró poco, pese a los actorazos y actrices de gran nivel, que Mercero además era garantía de éxito y que el primer capítulo arrasó. Pero la tele es así y al final no les fue bien y duraron solo 13 capítulos. Pero si algo sabía Mercero era que su profesión es una noria y mañana estás arriba y pasado estás abajo.
Sí, y no se puede negar que fue un valiente. De ahí que se atreviera a hacer películas como Espérame en el cielo.
Espérame en el cielo. Por primera vez unas cámaras penetran en el Palacio del Pardo. Rodada en la sala del Consejo de Ministros, en el mismo despacho de Francisco Franco, en sus habitaciones privadas. La película cuenta la historia del doble de Franco.
Me ha dicho el ministro de Información que corre por Madrid el bulo de que Franco tiene un doble.
Qué peliculón, grande, peliculón. Grande, sí. A ti y a mí nos gusta mucho.
Llena de ironía, sí.
Y ternura, ¿eh?
Sí, sí.
Porque era 1987 cuando Antonio Mercero estrenaba esta película que le rondaba en la cabeza, fíjate, desde 1960, cuando era estudiante en Valladolid y había oído un rumor de eso. Cuenta la historia de Paulino, que es un hombre de gran parecido con Franco, al que le secuestran y le adiestran para que haga de su doble en eventos varios. Película, como dices, donde te ríes, pero que tiene mucha de tristeza y de ternura, incluida la eterna historia de amor entre Paulino y su mujer, a la que le dice que cada vez que se toque la oreja, cuando salgan el nodo, es un mensaje de amor para ella.
Bueno, yo soy de uno que hacía eso en las tertulias de la tele.
Sí, pero para los amigos y para decir, te voy a saludar.
Correcto. Bueno, de la posguerra a la guerra civil, tanto que se habla ahora de memoria histórica, Mercero hizo una película que merece la pena recordar, La hora de los valientes.
Un desgarrador autorretrato de la guerra civil española.
Estoy cansada de no pegar ojo, de pasar hambre.
La lucha incansable por la libertad.
Levántate el vestido,
levántamelo tú.
Y la defensa de la memoria histórica.
¿Dónde está el cuadro de Goya?
En el arte no hay izquierda ni derecha.
La hora de los valientes.
¡Viva la libertad!
Poca gente ha logrado contar el drama y el absurdo de la guerra civil como Mercero. De hecho, fíjate, no tiene problema para emocionar desde ambos mandos, desde ambos bandos, quizá porque su propia vida tuvo de ambos. Su padre fue fusilado, poca gente sabe, por anarquistas en la guerra civil. Él tenía 6 meses y su madre se tuvo que poner a trabajar en la fábrica Michelin. Y sin embargo, fíjate, años más tarde hace una película donde el héroe es un anarquista. Curioso, ¿eh?
¿En España?
Sí.
¿En estado puro?
En estado puro y además sin dolerle las prendas. Bueno, y lo mismo te hacía una peli de la guerra civil sobre los cuadros que quería salvar un celador del Museo del Prado que otra sobre algo tan duro como el cáncer.
Con el añadido de que logró hacer humor y generar ternura con una historia de niños precisamente con cáncer. Cuarta planta.
En pleno siglo XXI todavía existen héroes.
¿Por qué no tienes pierna?
¿Por qué crees que no la tengo?
Que luchan contra el peor de los monstruos.
¿Tienes cáncer?
Y se enfrentan al destino.
Tienes 14 años, ¿no tienes miedo a la muerte?
Cojón no, cojonudo.
Y tanto que cojonudos. De 2003 narra la estancia en la planta de oncología de un hospital de un grupo de chavales que lucha contra el cáncer, pero que no dejan de ser adolescentes con sus sueños, sus dudas, sus angustias. Preciosa peli, ¿eh? No fue la única ni la última vez que puso cámara ante un asunto incómodo.
Sí, en 2006 le fue diagnosticado Alzheimer y en 2007 dirigió su última película, ¿Y tú quién eres?, en la que el protagonista ingresa en una residencia precisamente con indicios de esa pérdida de memoria.
¿Cuándo os vais a San Sebastián?
Pues dentro de 3 días.
¿Y el abuelo?
Mamá y yo hemos decidido meterle este verano en una residencia.
Ay, morena, en la era ya no queda nada, ya no queda nada.
Solo queda tu recuerdo, Rosita.
Joder, qué duro.
Muy duro y muy bonito, ¿eh? La nieta con el abuelo.
Y él grabando sabiendo lo que le quedaba, ¿eh?
Es que eso era lo duro. Buah. Con un memorable Manuel Alexandre, que en realidad era él, era Antonio Mercero, porque era una réplica de lo que le estaba pasando. Hizo una peli en la que hablaba de la enfermedad que él mismo tenía, el Alzheimer, y hay que ser muy valiente y muy grande para hacer algo así. Antes de terminar, Espósito, este homenaje, me gustaría recordar una de sus frases. Lo dijo sobre su mediometraje La cabina, tan aplaudido. Todo el mundo lucha cada día por salir de sus particulares cabinas, las mismas a las que todos tenemos que enfrentarnos a diario, luchando por huir del horrible final.
Lo dicho, se nos ha ido un grande, un hombre del cine, de la televisión, capaz de emocionarse con un niño, como un niño, cuando recibió su Goya de Honor.
Y ahora sí que me vas a permitir una cosa y te va a encantar además, Ángel, que cierre con este momento, ese momento en el que le dan el Goya, y con el himno de su Real Sociedad, que estoy seguro que a don Antonio le encantaría este final.
¿Qué tal, Antonio? Qué bueno verte. ¿Cómo estás?
Llorando.
Pues mira, te traigo aquí un regalito de tus amigos de la profesión, porque hemos pensado que sería buenísimo que tuvieras un Goya.
Gracias, muchas gracias, de verdad, muchas gracias.
Te voy a decir una cosa, eres una de las razones por las que hago cine.
Sí.
Y por eso quiero darte este Goya. Porque esto es una demostración del respeto y la admiración que te tenemos.
Gracias, John.
Un abrazo.
Chao, amigo. Los oyentes de la tarde también estoy recordando a Antonio Mercero, Rosa.
Sí, me parece una gran pérdida. Siempre ha sido una luz que ha iluminado nuestra niñez televisiva, que habría sido de nosotros sin haber crecido viendo Verano Azul. Te echaremos de menos. Me marcó Verano Azul, aunque lo que de verdad me llegó en forma de blanco y negro fue Crónicas de un pueblo siendo niño, inolvidable. Alberto también ha seguido la carrera de Antonio Mercero durante toda la vida y siempre dice la recuerdo llena de momentos felices con esa vitalidad que tenía y que transmitía perfectamente en sus obras. Un grande de España.
¿Sí?
O Javier, teniendo en cuenta que La cabina es una de las mejores películas del cine español, queda claro que hemos perdido un genio y una persona que todo lo que hizo fue hacernos disfrutar con su trabajo.